COPE Jaén.
94.2 FM y 1143 onda media.
Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Jaén Decide en las tardes de COPE.
...2023 Jaén Decide.
Aquí estamos una semana más en Jaén Decide, nuestro espacio de análisis político, social y hoy incluso hasta deportivo, porque lo ocurrido este pasado fin de semana yo creo que trasciende de lo deportivo y ha dejado a la ciudad pues un tanto triste. Yo no sé si tan triste como en otros momentos que hubo futboleros que la afición se desilusionó con su equipo, pero en fin, vamos a hablar porque además tenemos testigos directos de la derrota del Real Jaén ante el Atlético Malagueño, que lo ha dejado otra temporada más. Iba a decir en el pozo de segunda B. Yo no soy futbolero, pero recuerdo a Fernando Arevalo que hablaba de aquellos pozos deportivos. Pero en fin, antes de ello voy a presentar a los contertulios de esta semana, los que nos van a ayudar a analizar toda esta realidad en la que vaya surgiendo, y para ello pues, siempre contamos con lo mejor de cada casa. Don Miguel Conejero, ¿cómo está usted, amigo?
Hola, buenas tardes. Pues bien, aquí de nuevo reintegrado después de un largo paréntesis.
¿Le ha afectado mucho lo del Real Jaén o ya
pues
estamos
sí,
hechos?
Sí, estamos.
¿Tenemos callo?
No, hay callo, pero es difícil encajar esto.
José Ángel Marín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Usted es futbolero?
Sí, sí, me gusta mucho el fútbol, es un deporte irracional y absurdo, pero no sé por qué me gusta. Sí, que va contra mi religión racionalista, pero...
Me gusta el fútbol, ¿no?
Me encanta, sí, sí. Y el Jaén, pues, un equipo que para mí es de amores, ¿no? Pero bueno, otro berrinche más que nos llevamos en Jaén, que espero que el día 28 acaben los berrinches.
Bueno, yo no sé. De todas maneras, vamos a preguntar a un experto, porque creo que mañana va a hablar del Real Jaén en una institución tan reputada como la Asociación de Amigos del País. Va a hablar de la mítica estancia en primera división del Real Jaén, que él no vivió, pero que siente como propio. Don Ernesto Medina y Rincón.
Don Antonio Agudo, tantas veces me lo ha contado mi padre que es como si yo hubiera estado allí cabeceando con Arregui y su pañuelo los saques de esquina en el viejo campo de la Victoria.
Del vetusto estadio, que decía...
Eso se decía. Y con respecto a si habrá o no acto en la económica, yo estoy esperando que me llamen para suspenderlo, porque no creo que estén los ánimos para celebraciones ni para historias. Es un día muy triste. Le ha preguntado a don Miguel Conejero que si nos cabía tanta tristeza. Y yo creo que en esto sucede como con el desamor, que la tristeza y el desamor no tienen fondo y no nos acostumbramos. Yo creo que además tendrá por repercusiones y negativas, no sé si en las elecciones, pero en lo que muchas veces he defendido, que es la autoestima de la ciudad, evidentemente.
Bueno, ahí está. Luego dicen que el fútbol no tiene poesía, tiene hasta épica.
Sí, mucha épica. Pero es curioso que un deporte que se juega con los pies, ¿no?, frente a esos otros deportes más nobles que se juegan con las manos, que tenga esta potencia todavía de situarnos en un estado de ánimo depresivo, ¿no?
Bueno, esta mañana... Miles de jeneses se desayunaban con la crónica de Jesús Mudarra en el Viva Jaén. Estuvo en el Estadio de la Victoria, que se convirtió en todo lo contrario. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues desilusión, ¿no? ¿Abatimiento o no es para tanto?
Totalmente, totalmente. Creo que ha sido un fiasco, una sensación malísima en una temporada que era para celebrar, como era la del centenario, que creo que por eso es todavía más dolorosa la puñalada. Discrepo lo que ha dicho José Luis,
José Ángel.
No es un deporte al que se juegue con los pies, es un deporte al que se juega con la cabeza y muchas veces con el corazón. Y creo que el equipo no ha estado a la altura de una afición que sí que lo ha estado, viajando con el equipo por los campos de la quinta categoría nacional, demostrando que estaba ahí después de caer en Marbella en otra eliminatoria contra el Atlético Malagueño, que recordemos era la primera de un playoff de tres eliminatorias. 6.000 personas acuden a la Victoria, a un partido que ni siquiera era definitivo. Y creo que la actitud, que no sé si pudieron los nervios, si el planteamiento, como se dice, fue malo, que para mí sí. No sé cuáles son las razones, pero desde luego los que se tengan que encargar de ello tienen que hacer un análisis en profundidad y tomar medidas.
El fútbol como metáfora y como escaparate, y además el fútbol que también pues ha llenado las redes sociales de los candidatos que quieren ser alcaldes, porque un alcalde que tenga un equipo en segunda división o en primera, pues un alcalde,
que creo que
en primera división y a una ciudad también tiene, hablemos en serio, también le da mucha autoestima.
Solo hay que mirar hacia el Olivo Arena para ver lo que es capaz de dar el deporte a una ciudad. Hemos tenido finales de la Copa de España, la Copa del Rey, campeonatos internacionales. Jaén tiene eso porque tiene un club referencia. Uh-huh. No nos engañemos. Tiene todo esto, tiene ese Olivo Arena porque tiene a un club que lo ha demandado con éxitos deportivos. Pues a todos se nos pasa por la cabeza qué pasaría si este grandísimo momento del Jaén Paraíso Interior, en el que somos referencia a nivel mundial dentro de un deporte, qué pasaría si fuese acompañado de un equipo como hemos tenido hace pocos años en segunda división a nivel de fútbol.
El efecto arrastre del deporte, obviamente, no solo social, sino también económico, político y sobre todo de prestigio. Hablaba yo de los candidatos. Creo don Agustín González es candidato del PP a la alcaldía de Jaén y también es un futbolero de pro. Y de Jaén, don Agustín, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Nada, un placer, buenas tardes.
¿Cómo vivió usted esta derrota? Porque todo el mundo anhelaba que Jaén subiera de categoría para garantizar también su supervivencia, porque ahora se abren, hay un espacio un tanto de incertidumbre. Bueno, cuéntenos, ¿cómo lo vivió?
Pues en el estadio, y con el inicio de partido con mucha ilusión. Iba acompañada de mi hija, de mi rubia, como digo yo, y la verdad es que, bueno, pues como todo, ¿no? Decepcionado y triste. Es cierto que el Jaén, además, fue curioso. Yo creo que fue la forma de perder, porque fue un partido que los primeros 15 minutos a mí me gustó mucho el Real Jaén. Empezó apretando, empezó marcando un gol y, sin embargo, pues no sé si un exceso de confianza o, no sé, nos fuimos viniendo atrás, nos metieron un gol y yo creo que ese desconcierto, pues al final conllevó esa derrota, que no solamente es una derrota de un partido, sino pues todo lo que conlleva, ¿no? Mantenernos un año más en esa quinta división, como decías tú, a nivel nacional.
Bueno, pues hablemos de otros asuntos que están relacionados, obviamente, con el sentimiento y la sensación de esta ciudad. ¿Por dónde empezamos, José Ángel?
Bueno, ya que ha dicho Agustín, el señor González, el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Jaén, que hubo un exceso de confianza. ¿No hay también algún exceso de confianza en presentarse a las elecciones locales? ¿No es un poco temerario presentarse a las elecciones locales de un ayuntamiento que está prácticamente en quiebra?
Yo creo que todo lo contrario. No, por lo menos mi padre me dice que es lo contrario.
¿Qué se puede hacer, Agustín, por el ayuntamiento de Jaén?
Precisamente es todo un reto, ¿no? Es un reto que no es fácil y uno lo asume precisamente por eso, ¿no? Y cuando a mí primero Eric y después el propio Juanma Moreno pues me ofrecen asumir este reto, lo que me dicen es eso, ¿no? Necesitamos una persona en Jaén que aplique pues esa necesidad de gestión, ¿no? De gestión, es decir, te vas a encontrar con un ayuntamiento endeudado, por desgracia hoy, más endeudado de lo que pensamos que estaba hace cuatro meses y uno, bueno, pues lo asume con esa responsabilidad, con ilusión, porque al final yo creo que es un privilegio, por lo menos para mí, es un privilegio volver a bajar a la tierra de la política a primer nivel, digamos, y lo hago encantado, ¿no? Para mí, ya digo, es un privilegio llegar a Jaén, pero con esa responsabilidad y, de hecho, pues en eso estamos trabajando, en trabajar. En mi programa, que lo presentaba precisamente la semana pasada, se basa en uno de los pilares, es por una administración dentro del ayuntamiento que sea solvente, que presente esa seguridad administrativa, jurídica y económica, que es la forma de atraer inversión y poder generar empleo.
Pero vamos a mirar a Jaén o a Sevilla, a ver qué dicen en Sevilla, qué hay que hacer aquí, porque el otro día, ahora que su compañera de partido, Isabel Díaz Ayuso, se erige como una verdadera lideresa, ¿no?, que parece que es casi más autónoma que cualquier otra autonomía de las españolas, ¿no? Yo creo que es un ejemplo quizá a seguir como reivindicativa. Se ha erigido esta señora en un bastión madrileño, ¿no?, que hace de Madrid una singularidad. ¿No sería eso interesante en Jaén?
Bueno, es que yo creo que una de las cosas que tiene que, por la situación que tiene Jaén, precisamente es la contraria. Es decir, tenemos la suerte de tener un gobierno de la Junta de Andalucía que ha demostrado en cuatro años que ha cambiado Andalucía, y lo que tenemos que hacer es verlo como una oportunidad. Yo, desde luego, cuando sea alcalde, voy a ser el alcalde de los jienenses. Y a mí no se me van a caer los anillos. Yo vengo sin ningún tipo de mochila y no se me van a caer los anillos de reivindicar a Madrid y de pedir, o mejor dicho, reivindicar y trabajar. y colaborar y buscar esa colaboración tanto con el gobierno nacional como con el gobierno autonómico. Y ahí eso es lo que tenemos que trabajar, alianzas con el sector privado y con el sector público, con la Diputación, con la Junta de Andalucía, con todos, pero por supuesto siempre siendo el alcalde de Jaén.
Y Miguel, una cuestión de orden. ¿Cuántas veces ha escuchado usted en el foro de opinión y debate que la ruina del Ayuntamiento de Jaén la va a arreglar este candidato, este alcalde? Y eso casi nunca ha ocurrido, nunca.
Es que es imposible, yo considero que es imposible. Hemos tenido varios debates, entre ellos unos recuerdo hace ya tiempo de con Pepe Roa, miembro de profesor de la Universidad.
García Roa.
Sí, profesor donde, de Economía. Donde las cosas las puso muy claramente y muy crudamente, o sea que aquello no tenía solución. Tengo una relación personal muy buena y profesional con un antiguo concejal de Economía, Manolo Martínez Plaza, que dice que eso es que no tiene solución. Y no hace menos de un año, el mismo periodista, compañero vuestro, Martínez Liébana, pues en el último debate que organizamos el año pasado, hablaba de esta situación. El Ayuntamiento de Jaén está preso de pies y manos porque no puede hacer inversiones, no hay presupuesto porque es que no tienen medios. Y sobre todo yo lo que creo que falta, me da la impresión, pero no solo en esta campaña, sino en todas las campañas, en las anteriores y en las anteriores, lo que no hay es un proyecto de ciudad. No hay ningún político con un proyecto claro de ciudad. Aquí se parchea, cada uno propone. ¿Qué hacen? Pues propone parches que no solucionan en absoluto, porque curiosamente las dos grandes obras de infraestructuras que se han hecho en la ciudad de Jaén se han hecho de una manera no programada, que es el pabellón, el Olivo Arena y el tranvía. Las dos grandes inversiones en infraestructura se han hecho en una cosa que no estaba en los programas de los partidos. Fue hecho sobrepensado. Es decir, yo creo que lo que falta es un proyecto claro de ciudad. Pero claro, si es que si no hay ni siquiera plan general de ordenación urbana, pues evidentemente no puede haber plan proyecto de ciudad.
Eso apuntaba Ernesto Medina, porque creo que pegó en vigor es del año 96.
Se lo echaron para atrás, ¿no? El Tribunal Superior de Justicia. Yo es que iba, como Miguel y yo estuvimos ayer juntos, porque somos compañeros de asiento en la Tribuna de la Victoria.
Por cierto, perdona un segundo, la anécdota que no se me pase. Cuando entré, porque había quedado en darle un libro a Ernesto en el fútbol, cuando entré con la bolsa, la seguridad me dijo que la abriera y me reconoció que era la primera vez que veía un libro en un campo de fútbol.
Qué bueno. Y no nos trajo suerte el libro.
Pues hubiera sido peor que lo requisara como objeto peligroso.
Pero precisamente es que como Miguel y yo, y no hablamos de este tema, pero se ve que ya de estar allí comentando las incidencias del partido, la batalla de nuestro Real Jaén, se nos pegan. Pues yo tengo apuntado aquí, Antonio Agudo es testigo, proyecto de ciudad, plan general de ordenación urbana, y lo iba a traer a colación por el tema del campo de fútbol. Yo creo que fue un error, y eso sería la tercera gran infraestructura, a lo mejor, que se puede decir de la ciudad de Jaén, trasladar el campo de fútbol de donde estaba, que estaba magnífico y se podía acceder andando, y era un sitio entrañable para una ciudad, una capital de provincia de tamaño mediano como Jaén, y nos lo llevamos fuera. Y efectivamente yo quiero saber cuál es la visión que tiene como ciudad el candidato Agustín González de, por ejemplo, la peatonalización, del entramado urbano, de la circulación, de la repoblación del casco antiguo.
No hagamos todas las preguntas de golpe. No, si vayamos recapitulando. Por un lado, decía Miguel que casi imposible, salvo que haya algún alivio de Hacienda, sacar del pozo económico en el que está la ciudad de Jaén. Por otra parte, sin herramientas como un PGOU, ¿cómo se puede hacer avanzar a esta ciudad y ese proyecto al que hacía referencia?
Vale, perfecto. Yo a don Miguel no lo conocía, que quede claro. Pero es que parece que estábamos de acuerdo, porque para empezar, yo creo que se ha leído mi programa y todo lo que ha dicho. Ahora yo cuando diga, pues esto lo llevamos en el programa, esto lo llevamos en el programa, o sea que estupendo. En primer lugar, estoy totalmente de acuerdo con que se necesita un presupuesto para empezar. Es decir, esto es como economía doméstica, vamos, es la economía doméstica, eso lo decía Margaret Thatcher. Un presupuesto o una economía a nivel nacional o a nivel, en este caso, local, al final es manejar un presupuesto como el de tu casa, pero con un poquito más de lógicamente, de problemas. Pero al final es lo mismo, y es que si tú entra X dinero, pues no puede salir X más 1, tendrá que salir X menos 1 o X. Tan fácil como eso. Para eso tienes que tener un presupuesto. Entonces, decías que no tiene medios. Yo no entiendo por qué no hay medios. Es que un presupuesto es fundamental. Y eso va en mi programa. Es decir, sin presupuesto no puedes planificar. Planificación, has hablado de planificación.
Útil, justo, fundamental o imprescindible.
Planificación.
Bueno, habría que,
imprescindible.
Habría que puntualizar que el Ayuntamiento de Jaén está funcionando todavía con el presupuesto
2017.
De 2017 que elaboró Manuel Bonilla.
Y unos presupuestos que el candidato lleva en su programa que sean participativos.
Sí, una parte.
¿De qué manera? Eso es lo que quiero que especifique. En su programa pone que será.
Voy a terminar con todo y ahora te cuento, me lo apunto aquí también.
Venga.
¿Vale? Porque eso ya es una. Pero por terminar, y otra cosa que llevo en el programa es un PGO. Porque en esa planificación de ciudad que yo quiero, yo tengo. Mi programa es un proyecto, yo no lo llamo programa, yo lo llamo proyecto. Además, es un programa, no es un programa al uso, no es un montón de medidas, 100 medidas, de aquí, de allí, un campo de fútbol, un tal. No, no. Es lo que le, un diagnóstico que hemos hecho de la ciudad, y ese diagnóstico nos ha dado salud, un resultado que es que Jaén está enferma. Está enferma a nivel económico, pierde empleo, pierde
población,
pierde comercio, pierde empresas, y eso hay que darle solución. Entonces, esa planificación va a medidas a corto, a medio y a largo plazo. Entonces, ese es mi proyecto de ciudad, para empezar, con una planificación, con un plan general de ordenación urbana que yo me he comprometido a sacar en 4 años. Porque un plan de general de ordenación urbana va mucho más allá del mero urbanismo. Es todo. Es que lo necesitas para que una empresa pueda venir, para trabajar distintas planificaciones de superficie, de dónde vas a plantear el futuro de Jaén, si va a tirar por aquí, si va a tirar por allí. Vamos a poner en marcha el tranvía en cuestión de tiempo, y todavía no se ha trabajado sobre eso. Cuando venga el tranvía habrá que trabajar también, porque va a afectar al comercio de la ciudad, va a afectar al tráfico de la ciudad, va a afectar al propio transporte urbano público de la ciudad y al propio peatón, con lo cual tenemos que trabajar sobre eso, la zona de bajas emisiones.
Hacía referencia, Ernesto, a la peatonalización. Creo que quería preguntarle, claro, si usted es partidario de ampliar, de recortar, de mejorar, de extenderla.
Bueno, la ciudad hay que hacerla más amable, y al final eso no es aquí solamente en Jaén. En primer lugar, es lo que se está haciendo en todas las ciudades, que es que el peatón vuelva a ganar la ciudad, pero es que además es obligatorio. Hay una directiva de la Unión Europea, que es lo que comentaba justo, la zona de bajas emisiones, que nos obliga a implantar determinadas zonas donde no puedan pasar los coches, y eso hay que hacerlo antes del 31 de diciembre de 2023. Todavía este ayuntamiento no ha hecho nada. Una vez más nos va a pillar el toro. Es que llegamos tarde y hay que hacerlo. Uh-huh. Por una directiva que se ha traspuesto en un Real Decreto. Entonces eso, bueno, pues nosotros ya estamos trabajando en eso. Yo lo que tengo claro es que cuando llegue el 28 ya me voy a poner a trabajar el 29. Yo no voy a llegar ahí, como hizo Dichenet, y sentarse con el presidente recién incorporado en la Casa Blanca y decir, ¿qué hacemos? No, yo quiero ya saber lo que voy a hacer. Y esa es mi planificación de ciudad. Una ciudad más urbana, una ciudad donde vamos a crear un distrito digital para atracción de empresas, para creación de sinergias, de innovación digital, que aquí estamos perdiendo el tren también desde ese punto de vista, y necesitamos. Aquí tengo a un catedrático que seguramente ese tema le apasione. Necesitamos más empleo, y el empleo no lo crea la administración pública, el empleo lo crean las empresas.
Y en su ciudad, ¿con o sin tranvía? Porque en el programa llevan que se va a usar la instalación del tranvía, porque las noticias que les llegan de su uso y de su puesta a punto sería muy caro. Entonces dice que es una solución más económica y ecológica, en su programa, insisto, usarlo como un corredor de autobuses eléctricos.
Eso en mi programa no va.
Creo que le puedo decir hasta la página.
¿En mi programa?
Sí, la instalación del tranvía. O por lo menos eso es lo que da a entender en el tranvía, si no, pues habrá habido algún error. Entonces usted da por hecho que se va a poner en marcha ese tranvía.
No, si es que el tranvía, claro, es que el tranvía está planificado, y el tranvía tiene ya una línea que está hecha. Lo que se está haciendo ahora precisamente, que ha terminado el plazo de presentación de las ofertas, es el mantenimiento y la puesta en marcha del tranvía. Seguramente lo que has leído es acerca del... Pero seguro que está leyendo mi programa de ahora.
Sí. Vamos, lo tengo aquí en PDF. Pero bueno, puede ser un matiz que yo no lo haya entendido bien. La pregunta es clara. El tranvía en funcionamiento.
El tranvía se va a poner en marcha, por supuesto.
Aunque sea deficitario.
Bueno, es que lo que hay que hacer es que no sea deficitario. ¿Cómo se puede hacer más que no sea deficitario? Pues en principio, o mejor dicho, es fundamental darle un uso. Por eso decía yo antes que es fundamental que todo gire en torno a la nueva ciudad que queremos. Ahora mismo, lógicamente, con esos dos carriles que hay por el paseo de la estación y pasando un autobús al lado con mucha afluencia, pues a lo mejor lo que hay que trabajar es que el autobús pase por otras zonas de menos afluencia, o darle mayor uso y mayor afluencia de autobuses por otras zonas, y el tranvía dejarlo como único o como posible.
¿Y a ustedes no les sorprende que todo el mundo ha dicho aquí en esta misma mesa, pero no solo en los últimos meses, también hace años, todo el mundo está de acuerdo en poner en marcha el tranvía. Pero no se pone en marcha. Esto es una maldición bíblica que tiene Jaén como con el fútbol, Miguel.
Bueno, vamos a ver, el tema del tranvía, que es un tema ya que somos el hazmerreír de Europa, ya no solo de España, nos salió en todos los programas de
memes. De Europa siendo generoso, sí, Miguel, sí. Yo creo que del planeta y la galaxia.
Bueno, se lo querían llevar a Sydney.
Frases, ¿no? Como, frases que recordará por su, se lo habrán informado, nunca me montaré en el tranvía, son frases lapidarias e impropias de un líder político, ¿eh? El tranvía, lo primero, deficitario, claro, pregunto a los que estáis aquí, y los autobuses, que no son deficitarios, todos los servicios públicos son deficitarios, como buscamos la rentabilidad, bueno, apague y vámonos. Mi instituto, donde he estado 40 años trabajando, es bastante deficitario.
No, pero ¿qué se entiende por deficitario?
Pues, hombre, porque hay que sufragar el transporte público, no, claro que hay que sufragarlo.
Es que ahí donde, bueno, todo es económico.
Claro, pero hay un déficit el servicio social público, con la pérdida de uso del tranvía.
Totalmente, es que la utilidad pública.
Y luego, como desde el principio esto nació ya con una maldición, el tranvía, y la pedagogía que hizo el PP, en este caso, que es el que gobernaba, en contra del tranvía fue muy eficaz y caló entre la gente, lo reconozco, ¿eh? La gente se mostraba contraria al tranvía, lo conocéis todos aquí, ¿no? Por una pedagogía muy bien explicada a la gente, ¿no? Pero que yo creo que es falsa, porque lo que no puede convivir es el tranvía, lo acaba de decir Agustín, el tranvía viajando o en el trayecto de Jaén norte-sur, acompañado a cada uno de los dos lados por dos autobuses. Eso hay que replantearse, la vida, el trazado urbano de los autobuses. Pues, por ejemplo, yo he leído, vamos, artículos de gente entendida, pues autobuses que sean de lanzadera hacia las paradas del tranvía. La gente decía...
Eso, pero si es lo tranvía, que va en mi programa, justo, es que si lo
hasta,
estamos viendo
si
ahora.
Hasta ahí, en Santa Isabel no pasa el tranvía. Bueno, ni en Madrid pasa el metro por todos sitios. Los autobuses tienen que replantearse totalmente. Es que, claro, con la empresa que teníamos antes... que esto sí es para mí, desde mi punto de vista, un gran acierto de este mandato municipal, con la empresa que teníamos antes era imposible, porque había una connivencia muy clara de que no querían tranvía, pero además yo creo que ideológica, no solo ya ni política. El transporte urbano, el tranvía lo tiene que revolucionar.
Agustín.
Sí, decía que efectivamente lo que viene ahí, precisamente lo que estaba hablando yo, en nuestro programa lo que llevamos es, con la puesta en marcha y en funcionamiento del tranvía, vamos a crear pasarelas de autobuses, de forma que lo hagamos compatible. No. Entonces, por ejemplo, pues a lo largo de Gran Eje se puede hacer un tranvía, que además una pasarela de autobuses eléctricos que compatibilicen el uso. Y tú puedes coger un autobús al final del Gran Eje, llegues hasta el tranvía, hagas un transbordo.
Con el mismo billete.
Con el mismo billete, por ejemplo. Para eso es fundamental. Y yo, por eso, no siempre he dicho que todo lo que vaya a sacar el Ayuntamiento a las licitaciones se espere a que llegue el nuevo mandato, para que puedan, por lo menos, ser responsables de sus actos.
Por lo pronto, el Jaén Plaza se va a abrir el día 26.
¿Parte del Gran Plaza o todo? Yo pasé ayer y lo vi complicado todo, ¿eh?
El día 26, no sé. Apertura.
Pero como tenemos esa manía de abrir las cosas a medias, a mí lo que me da miedo es que luego se quede a medias.
Agustín, ¿cuál es? Y después ya seguimos. El déficit ahora mismo del Ayuntamiento de Jaén, la deuda.
¿Se sabe?
La deuda.
Bueno,
pregunta del millón.
Claro,
pregunta
del primero millón. Tenemos que saber la deuda. Yo te la pregunto y se la preguntaré a los candidatos que vuelvan ahí. Porque después yo voy a fiar en que tú eres un buen gestor.
Sí.
Y eres, si no de incrementar la deuda, de reducirla. Bueno, pero claro, primero tengo que saber cuál es el monto de la deuda, porque a lo mejor, por muy buen gestor que tú seas, lo que hace es un pequeño porcentaje y entonces seguimos prácticamente en quiebra técnica.
Vale.
Entonces, eso exige, una vez que me digas cuánto es la deuda, bueno, eso exige una quita de Seguridad Social, de Ministerio de Hacienda, préstamos a interés cero.
Bueno, no, es que una quita con la Seguridad Social es complicado.
Por eso quiero saber cuánto es la deuda mismo, y cómo lo resolvemos.
Según el último informe presupuestario, según los cálculos que tenemos nosotros, porque al final es verdad que la contabilidad, pues muchas veces no es todo lo transparente desde fuera.
Eso también se parece el ayuntamiento al Real Jaén, ¿eh? Que no se sabe nunca cuánto es el dinero que debemos.
Jaén debe casi 100 millones más de lo que debía hace 4 años.
Exactamente.
En torno a los 620 millones de euros.
620 millones.
Bien, yo antes decía lo de que era decía Miguel el tema de la deuda. Vamos a ver, lo gente es muy difícil, y más sin presupuesto y sin tomar medidas. El ayuntamiento de Estepona, cuando lo cogió José María García Urbano en el 2012, tenía 350 millones de euros de deuda. Este año termina de pagar esos 350 millones de euros. Se queda a cero en cuestión de 11 años. O sea, que poder se puede hacer. Yo he estado reunido con él y me decía, se puede hacer, se puede hacer.
Nosotros lo hemos hecho. 350 millones en 11 años. Sí. O sea que nuestro horizonte de 620 millones son 20 y tantos años.
Váyase a Estepona y me dice cómo está Estepona ahora.
El problema de ir recortando la deuda, hombre, se puede hacer en un año, en dos si se quiere, pero claro, metiendo mucha tijera, incluso motosierra. ¿Cómo se evita eso de no causar daño en la estructura municipal y ahorrar dinero?
Pues
yo recuerdo que había un concejal de festejos, José Montané, que tuvo muchos aciertos, pero vinieron maldadas y decía, este año con menos dinero vamos a hacer una mejor feria que en años anteriores.
Por lo tanto,
en años anteriores se estaba dilapidando el dinero, ¿no?
Bueno, pues sí, a veces sí. Claro.
Cuéntanos, ¿cómo se cuadra
el
circuito?
Empezar, un ahorro de coste superfluo. A mí José María me contaba como anécdota que cuando llegó, todos los jefes de sección, todos los jefes de servicio, todos tenían el móvil. Y dijo, bueno, ¿cuántas líneas telefónicas tiene el ayuntamiento? ¿Por qué todo el mundo lo necesita? Él dejó tres móviles. Dijo, el móvil tiene que tener, porque tienen que estar localizados 24 horas, el jefe de bomberos, el jefe de policía y el alcalde. Porque son los que yo le voy a pedir, entre ellos yo, el primero, me voy a exigir que estemos las 24 horas con el teléfono on. Los demás no tienen por qué tener teléfono. Es una medida simbólica, sí. O no tan simbólica, porque si ahora vas el apagar la luz en tu casa cuando sales de la habitación, a lo mejor tu hijo te dice, qué tontería, pero dices, oye, que 20 euritos al mes son 20 euritos, más ahora como está la electricidad. Entonces, para empezar, eliminación de gastos superfluos. En segundo lugar, mayor agilización de la administración. Si es que tenemos una agencia de urbanismo que rentiza, es que estamos dando licencias a 2 años. Eso, para empezar, genera que no vengan inversiones. Que no se abran. Antes de ayer estuve en el mercado de Peñamefez y me decían que había una persona que había solicitado 4 puestos y que estaba esperando, llevaba 1 año y medio esperando que le diesen 4 puestos. Pues para empezar, esa tontería, aparte de que estás perjudicando al propio, al autónomo que quiere montar un puesto en el mercado, estás perjudicando al ciudadano que no tiene que comprar y estás perjudicando al propio ayuntamiento que llevaría 1 año y medio cobrando esos puestos, como la tasa de esos puestos.
Agustín, ¿usted se cree el cuento de la lechera de CTDEX o no es un cuento? No es un cuento de la lechera, ¿se lo cree o no? Después de lo del Colce y de lo que te rondaré, Morena.
Yo es que tengo muy poca información. Yo es que como soy tan planificador y tan transparente, yo como llevo 20 años en la administración, a mí me gusta contar las cosas cuando ya están hechas. Planificadas, no hechas, lógicamente, ¿no? Pero cuando yo ya sé que hay un cronograma y que yo mañana voy a empezar a trabajar, pasado voy a hacer esto y dentro de 3 años está. Empezar con un anunciando a bombo y platillo algo de lo que ni se sabe qué terrenos todavía a estas alturas, no se sabe dónde van a ir esos terrenos. Al principio se decía que iba a terminar en el 2026, ahora ya vamos por el 2029. Resulta que lo de 2026 es nada más que el centro logístico este que van a hacer el primero. Entonces, bueno, ¿dónde está esa información? Aparte de ese convenio, esa declaración de intenciones, mejor dicho, porque ni siquiera es convenio jurídicamente, es una declaración de intenciones que no vincula ni jurídica ni económicamente, de 2 folios, ¿qué es el CTDEX? ¿Qué es el CTDEX? Ya está. Si yo
¿el CTDEX cuándo va a pagar contribución? Es
por
lo
ejemplo,
que tiene más, que ver el ayuntamiento.
¿Dónde están esos terrenos, esas 592 hectáreas que quedan? ¿Son expropiadas? Si son expropiadas, ¿a quién se le va a apropiar? ¿Quién va a pagar esa expropiación? ¿El ayuntamiento? En fin, si yo lo único que quiero es que me lo aclaren, si ya está, si a mí se me sienta delante Jesús, el alcalde y me dice esto es así, estupendo.
Quisiéramos que fuera verdad, desde
ojalá,
luego.
Ojalá,
pero
por supuesto.
Se hablan de gastos superfluos en esa reducción de deuda, en concreto, ¿qué gastos son superfluos en el Ayuntamiento de Jaén, en la gestión que están viendo ustedes desde fuera?
Hombre, pues ya le estoy diciendo que de momento solamente una mejor gestión haría que entrase muchísima más gastos. De momento, gastos superfluos, pues decía lo del autobús. Los autobuses han costado la indemnización 6 millones de euros. Yo no sé si no hubiese merecido la pena hacerlo de otra manera. Yo, sobre todo, en otra manera me refiero con un contrato de emergencia que se ha hecho, una indemnización que se ha pagado a Tocateja de 6 millones de euros y que no ha supuesto un mejor servicio patente en cuanto a coste. O sea, hablamos de un servicio deficitario. Por eso es muy importante ahora, por ejemplo, esa licitación. Vamos a hacerlo que sea compatible con el tranvía. Ahora va a venir un centro comercial que yo lo veo una gran oportunidad. De hecho, esto fue un proyecto que lo inició el Partido Popular y que además el Partido Socialista, con el alcalde entonces portavoz, votó en contra y lo calificó de pelotazo urbanístico. Entonces, ese centro comercial tiene que ser una gran oportunidad para Jaén. Vamos a hacer que genere también pues comercio en el centro, con un tranvía que puede hacer que la gente, por ejemplo, que viene de fuera y viene a ese centro comercial, vamos a presentar a darles ofertas y facilidades, porque a lo mejor el que compre en el centro comercial puede subir en el tranvía gratuito y dejar su coche en el centro comercial y que se suba a comer al centro, por ejemplo.
Bueno, en muchas ciudades existe lo que se llama, que aquí yo no sé por qué, imposible, tanto en Jaén como en el área metropolitana de autobuses interurbanos, lo de billetes de transbordo, sí, en fin, claro. Sí, porque sí, haya posibilidad de abonos mensuales para viajes frecuentes. Pero no sé si Jaén es que vive en una en aquel lugar donde si aquí hay dragones, porque era terra ignota, o estamos perdiendo algo que nos pasa alrededor y no.
Mira, una curiosidad técnica que me contaban a mí de la aplicación de los autobuses el otro día. Porque yo el autobús veía que según la aplicación te dice que va a llegar en 2 minutos y no llega. Y entonces, como yo soy muy curioso, me he puesto a preguntar y resulta que no va por GPS, como pueden ir el Cabify o esto que va a Sevilla. Y es que lo ves venir en el mapita y justo a veces el coche. El autobús no va por GPS, sino que va por previsiones. Se supone que llega en 5 minutos porque está establecido así. Y entonces te pone, llega en 4 minutos. Y puede tardar más o menos según si el semáforo está en rojo o no. O sea, esa tontería hace que tú no cojas el autobús. Si yo supiese que el autobús sale, vamos, yo me refiero a cualquier persona, a lo mejor salgo con prisa y miro en la aplicación y digo, el autobús llega en 1 minuto. Venga, lo cojo. Ahora, puede llegar, puede que no, pues entonces o me bajo andando porque hay tan poca distancia, me cojo el coche, peor aún, porque entonces ya la liamos con el tráfico, o me quedo en casa.
Hombre, yo no sé si usted ganará o no ganará las elecciones, pero si sale alcalde, trabajo no le va a faltar. Esto es Jaén Decide en COPE.
2023 Jaén Decide.
Ha llegado el momento tan esperado por todos los seguidores de este programa, que es nuestro diccionario para entender a la política y también a los políticos. Don Ernesto Medina, ¿qué palabras tenemos para esta semana?
Calores, calores. Arrebato, ¿no?
Sofoquina.
Calores. Porque yo no sé cómo llevarán aquí nuestro invitado y el resto de contertulios la calor.
O los sofocos.
Que yo creo que tampoco hace tanta, que nos estamos pasando un poquito, pero no parece que sea un mes de mayo muy benévolo. Así que vamos con el sofoco.
Sofoco.
Qué crueldad con los candidatos. Unas elecciones a finales de mayo. Con la calor, la flama, el sol justiciero. Y menos mal, que por mor de mezclarse con el gentío, no se ponen casi ni chaqueta ni corbata. Aunque llegan con la lengua fuera, jadeantes, desdeñan una cerveza muy fría a cambio de un puñado de votos.
Y claro, si uno tiene mucha calor y muchos sofocos, ¿qué pasa? Pues que se te sube el arrebol.
Si en la política cupiere la poesía, las mejillas de alcaldes y concejales se encenderían arreboladas cuando los votantes les preguntaren por las promesas incumplidas. Los versos líricos y los sonetos políticos comparten el arrebol de desengaños y tristezas.
Bueno, pues yo no sé si nuestro candidato, el candidato del PP a la alcaldía de Jaén, se mueve entre el arrebol, el sofoco, la incertidumbre. Creo que también es su primera campaña electoral. ¿Cómo la está viviendo? Cuéntenos.
Por cierto, que fui yo quien se lo preguntó y lo puse en un brete en aquella ocasión. No es director general de la consejería desde el mes de abril. Que quede constancia, correcto, que en aquel momento se lo pregunté.
Bueno, sofoco el arrebol. ¿Cómo está usted viviendo?
Y esta le dije que lo dejaría.
Que sería tarde. Pero bueno, es de justicia, nobleza obliga,
sí,
¿no?
Podemos ya encontrar. Sí. Bueno, ¿cómo está usted llevando la campaña electoral? Entre el sofoco, el arrebol, porque parece que lo de los grandes mítines se está quedando más diluido. Incluso hay cierta tendencia. El otro decía aquí en esta casa el candidato del PSOE a la alcaldía de Sevilla, que cada vez los candidatos a las alcaldías van como más independientes, pendientes menos de sus partidos.
Bueno, yo es que no puedo comparar porque es la primera vez que estoy en una, ya digo, en primera línea, ¿no? Y para mí, pues yo lo estoy llevando con muchísima ilusión. Uh-huh. Tengo una ventaja o un defecto, una ventaja, y es que me gusta, eso sí, llevarlo todo, y eso hace pues, que esté casi 24 horas y que vuelva loco a toda mi gente, porque estoy intentando llevar hasta las redes, hasta todo, ¿no? Lo intento llevar todo. Y luego, bueno, pues yo creo que al final soy un ciudadano, un funcionario, y a lo mejor pues no soy tanto de mítines. No, el otro día me decían, es que a lo mejor dar mensajes, cuando hablas, intervienes, eres muy plano en el sentido de que, y digo, bueno, sí, es que yo no sé ensalzar a las masas, digamos.
Le falta,
¿no?,
a usted en la
enardecer,
lista.
Pero es que no lo quieren enardecer, efectivamente.
O le falta un policía malo, un tándem al estilo González Guerra también, ¿no?
Yo solo quiero que la Bolaño, gente quizá conozca mi proyecto y generar la ilusión de verdad de lo que es un proyecto de Jaén de futuro.
¿Se esperaba que esto fuera así?
Bueno, la verdad es que vivo en una burbuja de ilusión, de verdad, con un equipo tan tan bueno, y en la calle estoy recibiendo tanta amabilidad por parte de la gente, tanta receptividad. Claro, uno no se acostumbra a que lo paren por la calle. Yo para eso soy, mira que soy una persona extrovertida, pero soy tímida en el sentido de que te paren, ¿no? Y eso pues lo llevo con extrañeza y con cierta timidez, pero al mismo tiempo encantado de que la gente te pregunte. Eso significa que hay ilusión en Jaén.
Sí, pero es que las elecciones locales, Agustín, no le parecen a usted que son una convocatoria a las urnas donde la gente piensa en las personas más que en las siglas, ¿o no?
Yo pienso un segundo antes de que termine. Yo creo que no, ¿eh? ¿No? Yo creo que no. Yo he visto candidatos de ambas formaciones políticas aquí que de perfil bajo, no, perfil nulo, y han salido con su mayoría absoluta. Yo creo que sigue primando...
¿La marca?
La marca, claro que sí, claro que sí.
¿Las
sí.
siglas?
Las siglas. Si no, repasemos los últimos candidatos y los últimos alcaldes de la ciudad de Jaén, algunos de los cuales de cariz o de perfil, como llaman, alto de político, ¿no? De esta manera,
Agustín,
yo por eso lo he dicho desde el primer momento, ¿no? Y que no traigo mochilas ni de antes ni para después. Yo por suerte, o por trabajo, porque me he ganado mi oposición, me he ganado mi carrera administrativa, tengo muchísima experiencia en la administración y he llegado donde llevo la administración pues gracias a mi trabajo, y si estoy aquí es por el por intentar dar mi granito de arena a Jaén. Creo que lo puedo hacer, y el Partido Popular ha confiado en mí, pero desde luego, y se lo dije a Juanma en mi presentación, digo, seguramente sea tu peor pesadilla, porque además tengo tu móvil. Ya digo que no se me van a caer los anillos, ni va a venir nadie a decir quita una denuncia y te doy este poquito. O sea, yo en ese sentido, y ese voto de confianza, pues yo me comprometo dentro de 4 años venir aquí y que me digáis, dijiste esto y no lo has cumplido.
Pero Agustín, entonces habrá que ser beligerantes con Sevilla en ocasiones, porque como somos la provincia cenicienta de Andalucía y queremos dejar de serlo, ¿no? Somos muy sufridores, habrá que de vez en cuando ir a Sevilla allí a montarla.
Yo, por supuesto, a ver, a montarla no, yo soy esdrújulo y dialogante. y yo sí que creo, a mí mi padre, cuando yo llegaba a casa, mi padre era muy exigente con las notas, y cuando a mí me castigaba si sacaba nota media notable, ¿eh? Me castigaba un mes sin salir. Y me acuerdo que una vez saqué un 7 y le dije, es que me tiene manía el profesor. Y me dijo, pues tienes que sacar un 9 para que te ponga un 8. Si sacas un 7... Sí.
Hablando de profesores, Ernesto, que es del gremio, ¿eso es cierto?
Yo soy muy generoso.
Es cierto, los profesores tienen manía a los alumnos.
Sí, claro. Y los alumnos le tienen manía a los profesores, y los padres se las tienen a los profesores y a los alumnos. O sea, las manías se venden...
Son humanas, son humanas.
Agustín, de todas maneras, no vamos a esperar 4 años si fueres alcalde, porque te invitaremos después.
José Ángel fue profesor mío de Derecho Constitucional.
Sí, señor, muy buen alumno.
Vendrá o no vendrá, pero estaremos ahí al pie del cañón para ver esas cuestiones que se cumplan. Pero como estaba hablando de ilusiones, ha habido problemas, han levantado ampollas en la confección de las listas dentro del Partido Popular con la inclusión de independientes y algunos, a lo mejor, de toda la vida, de lo que se dice de toda la vida del partido, quería estar en la lista y se ha sentido menospreciado.
¿O apartado?
Bueno, yo creo que al final esto es como una lista de vamos a volver al fútbol, ¿no? De esa selección española, que todos tenemos nuestra propia selección y al final nunca nadie está contento con esa selección. Al final es el seleccionador el que tiene que hacerlo en función de un proyecto. y lógicamente ese proyecto lo tiene en la cabeza el seleccionador basado en una serie de criterios. Muchas veces nadie conoce los entresijos. Yo llevo a este central o simplemente pongo en el partido a este central porque a lo mejor el otro equipo tiene un delantero que mide 1,90 y aunque otro central sea un poco más bajito, pero me interesa uno más corpulento. Muchas veces uno tiene que confeccionar esa lista en base
como
a eso.
Dirían los argentinos, me está gambeteando.
No, voy. Esa es la introducción. Entonces, partiendo de eso, yo he creado un equipo que efectivamente hay independientes, porque yo no llevo mochilas y yo mi idea era esa, hacer un equipo por y para Jaén. Hablaba antes del partido, pues precisamente es una declaración de intenciones de que este es un proyecto de todos los jienenses para todos los jienenses. ¿Ha podido sentar mal? Yo creo que al final somos una gran familia y en un momento, y está bien hablarlo, pues la gente se habla, oye, ¿por qué no me llevas a mí? Oye, yo puedo aportar todavía. Y bueno, pues cuando se explican las cosas y se explica por qué juega un central de 1,90, cuando a lo mejor hay otro mejor, y por supuesto hay gente, vamos, súper válida y buenísima y que ha aportado y que tiene que seguir aportando. Pero a lo mejor en este partido, pues no entra dentro de. Primero porque son 11 y no son 22. Y segundo, porque a lo mejor para ese partido concreto o para esa segunda parte o para esos últimos 5 minutos es preferible sacar a un carrilero que a un centrocampista que tiene más visión de juego.
Nos queda tiempo para
verla muy rápida porque se ha hablado antes de perdón, de que le gusta llevar incluso las redes sociales, se le está viendo hacer vídeos en directo, un formato distinto en su campaña. ¿Cree que la batalla
muy americano,
ahí?
Muy,
sí, de lo que
mejor
antes.
Dicho, muy norteamericano.
Sí, no, exactamente, es lo que tiene haber vivido allí.
¿Cree que la batalla va a estar ahí? ¿Es para un público más joven? ¿Cree que los indecisos van a estar más entre los jóvenes? Porque se está hablando de un gran porcentaje de jieneses que todavía no saben a quién van a votar. No sé si la estrategia va por ahí.
Bueno, yo lo hacía de antes, es decir, yo soy yo. Y fíjate, yo cuando empecé con esto hace 2 años y yo fui el primero preocupado y dije, oye, ¿qué imagen tengo que tener? Me tengo que poner chaqueta, corbata y bueno, pues así lo más entendido, los asesores me dijeron, después de conocerme un poco, dijeron, sé tú. Porque otra cosa vas a fingir, vamos a crear algo que te vas a ver fuera de lugar. Sé tú mismo y bueno, pues soy yo mismo. Y para las redes, a veces soy la pesadilla de mi equipo, pero soy yo.
Usted que ha vivido en Estados Unidos, ¿cuánto manda un alcalde en un pueblo de Norteamérica? ¿Manda casi tanto como en España?
Pues un mayor manda mucho. Estados Unidos, de todas maneras, es una cultura totalmente distinta. Hay un respeto a las instituciones por parte de los propios responsables que hace que la gente también respete esa figura, ¿no?
Y otro clásico yankee, una película titulada El candidato con Robert Redford. El candidato ideal, un profesor de universidad que gana las elecciones al senador y termina la película ganando las elecciones y con una pregunta. Y después de la victoria, ¿ahora qué? ¿Ahora qué, el lunes, usted qué respondería?
Hombre, ya me gustaría a mí si es Robert Redford, pero pero bueno, pues eso es lo que comentaba antes, ¿no? Nosotros lo que estamos es trabajando en un proyecto, yo llevo ya un año trabajando en un proyecto de cara al 29. Muchas veces yo, fíjate, me peleo, entre comillas, porque tenemos una relación fabulosa y eso es una de las ventajas con el presidente, con Eric, pero precisamente él siempre me dice, el 28, porque yo ya estoy más pendiente del 29 que del 28.
Bueno, pues veremos qué ocurre. De todas maneras, hasta aquí hemos llegado hoy. Tan solo tenemos que recordar a Jesús Mugarra, saludar a todos los paisanos de Frailes y a su alcaldesa, porque estuvimos en la Feria Vinícola y de la Gastronomía de Frailes, dando el pregón. Además, Mugarra es frailero, sí, convencido y además de vocación.
Sí, y muy orgulloso de Frailes y de haber tenido un pregonero que estuvo a la altura.
Hacemos lo que podemos. De todas maneras, yo agradezco que esta semana hayáis estado aquí con vosotros dando lustre y brillo a este espacio Jaén Decide. Don Agustín, gracias, mucha suerte. Y saque más a Bruce a la calle, a su perro.
Ay,
que
pobre,
lo eche de menos.
Lo tengo olvidado.
José Ángel.
Un placer.
Como siempre, gracias. Don Miguel. Hasta
Muchas
la próxima.
A vosotros.
Jesús, gracias.
Un placer.
Y don Ernesto Medina y Rincón. Mañana no se lo pierdan. Asociación de Amigos del País, hablando de esa mítica era del Real Jaén en primera.
Lo principal que iba a hacer también propaganda de nuestras palabras, divinas palabras, que mañana van sobre el agua.
El agua.
El agua.
Ay.
Pero estando el problema del Jaén, ¿cómo te planteas lo del Atlético?
Porque es que si me parte el alma, si yo tengo que hablar del Jaén, lo inundo. Esa sería una solución para la sequía.
Sí, eso sí. Ponernos a llorar. Hasta la próxima semana. Gracias. Volvemos el lunes en Jaén Decide, aquí en COPE.
2023 Jaén Decide. COPE Jaén
94.2 FM y 1143 onda media.